qué meditamos en este versículo? Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios. ¿Qué nos llama el apóstol Pablo en esta carta? A mirar hacia las cosas de arriba. Esta carta de Colosas fue escrita entre lo que se llaman las cartas de la prisión, ¿vale? O las epístolas carcelarias, porque el apóstol Pablo estaba preso en su primera prisión en Roma y mandaba cartas a aquellas iglesias que él había fundado o que no había fundado, pero que conocía. Colosas era una de esas iglesias. Había sido fundada por un discípulo del apóstol Pablo. Él nunca había conocido esa iglesia y él mismo dice: nunca he visto vuestro rostro. Pero esa iglesia era un fruto de un discípulo del apóstol Pablo que había levantado aquella iglesia, y él le manda esta carta. Y en esta carta les dice: pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned las miras en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Desde que nacemos hay algo que nos impide mirar las cosas de arriba. Y es que desde el momento que Adán y Eva pecaron, se creó un ídolo dentro de ellos. Entró algo que Dios no había programado. Eso se llama en la Biblia carne, o también se traduce como naturaleza pecaminosa. Es la tendencia de pecar y de mirarme a mí mismo. Y yo nazco con eso. Por eso el apóstol Pablo dice que tenemos varios enemigos. Uno es el diablo, ¿no es cierto?, y sus ejércitos demoníacos. Otro es el mundo, ¿vale?, que es el sistema de pensamiento que también el diablo ha establecido, donde toda la gente piensa lo mismo, pero tú tienes que pensar de forma diferente, no conforme a lo que tú creas, sino a lo que la Biblia dice. ¿Y el tercer enemigo cuál es? La carne, es decir, mi propia naturaleza pecaminosa, sin los demonios y sin Satanás, sin el mundo. Aunque yo viviese en el medio de un monasterio, pecaría igual. Porque el pecado ya lo tengo incorporado dentro mío, en una naturaleza que sin diablo y sin mundo, yo pecaría exactamente igual. Eso la Biblia le llama la carne. Y la carne tiene un Dios personal. ¿Sabe cuál es? Yo mismo. Todos nosotros nacemos con la tendencia a pensar en nosotros mismos. Y cuando no redimimos esa naturaleza, o Cristo no redime esa naturaleza, pues pensamos en nosotros mismos. Así que todas las personas nacemos con ese ídolo interior, que se llama yo. En el griego se llama ego, ¿vale? Y que es el que me quiere de alguna forma dominar para buscar lo que es lo mío, ¿eh? Para buscar lo que es lo mío. Sin embargo, la iglesia y los que son creyentes en Jesús tienen que vivir de otra manera. ¿A dónde tienen que mirar? Hacia arriba. Tienen que buscar las cosas de arriba. Porque si yo no hago eso, mi naturaleza me va a llevar a buscar ¿qué cosa? Lo mío, ¿eh? Lo que la carne me pide, lo mío, ¿eh? Lo mío, lo mío. Todos ustedes conocen la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Es también una epístola carcelaria. Junto con Efesios, Filipenses, Colosenses, son epístolas carcelarias porque fueron escritas en el tiempo que el apóstol Pablo estaba en su prisión en Roma. ¿Cuál es el pasaje más conocido del libro de Filipenses? Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomando la forma de siervos, hecho semejante a hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Decimos? ¡Amén! Pero el libro de Filipenses está escrito a una hermosa iglesia que se creó en Filipos, que el apóstol Pablo fundó. ¿Se acuerda cuándo? Que fue al lado de un río y había una mujer que estaba escuchando y escuchó la palabra de Dios, que era vendedora de púrpura, y después lo metieron en la cárcel por sacar el demonio de una muchacha, y después en la cárcel hubo un terremoto. Bueno, a esa iglesia que él había fundado, pues le escribió esta carta. Pásame la siguiente, Pablo. Y en esta carta están estas palabras también. Todos conocemos la parte de Jesús, pero el modelo de Jesús, que probablemente sea un cántico que se escribió, que se cantaba en la primitiva iglesia, este que dice: haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, es algo que nos tiene que motivar a ser como Jesús. El hermano Víctor nos decía esta mañana que tenemos que ser como Jesús. Y dice esto: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo a saber de vuestro cuidado. Porque ninguno tengo del mismo ánimo que tenga que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él. Porque que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Esto dice Filipenses 2. Y este problema de buscar lo nuestro no era un problema solo de la iglesia de Filipenses. Era un problema de todas las iglesias a través de todos los tiempos y de todos los cristianos. Todos tenemos que luchar por no buscar lo propio nuestro, sino para buscar lo de Cristo. Es una pelea, hermanos, que tenemos todas las personas que seguimos a Jesús. Ahora, hay un concepto. Muchas veces resumimos el Evangelio a mi propia vida. Ay, Dios me dio esto, Dios me dio lo otro y Dios me dio lo demás allá y ya se terminó el mundo. Pero yo he nacido con un propósito. Yo he crecido con un propósito. Como dice la palabra de Dios, Dios tiene un propósito. Dice la palabra, el Señor va a cumplir su propósito en ti. Pilar, ¿tú crees que la cría de Naval Moral? ¿Cómo nació Naval Moral? Nació a través de una venta en el camino, ¿no es cierto? Donde la gente paraba a comer, paraba a descansar. Y el Señor tiene ese propósito para este pueblo. Por eso cada vez que viene hay mucha gente diferente. Porque muchos vienen y otros se van. Porque es un pueblo de paso. Algunos nos quedamos como mesoneros, decimos, para atender los otros. Y otros hemos venido para eso. Y otros, pues, vienen un tiempo, reciben alimento, comida y tal, y se van. ¿Qué cosas pueden hacernos entrar a mirarnos a nosotros mismos? ¿Cuáles son las cosas que hacen que nosotros no miremos a nosotros mismos? Una de las cosas que nos hacen pensar en nosotros mismos es el valle de las lágrimas. Es cuando estamos sufriendo tremendamente. Es cuando lo estamos pasando muy mal. Y en ese momento, cuando estamos pasándolo muy mal, estamos andando en ese valle de lágrimas. ¿Sabe qué? Cuando estamos sufriendo, es cuando más tenemos la tendencia a mirarnos a nosotros mismos. Porque no entendemos el propósito del sufrimiento, no sabemos por qué viene, y no entendemos qué es lo que viene detrás. Pero yo le digo una cosa, hermanos. Basándonos en lo que dice la Biblia, en el Salmo 84 dice, atravesando el valle de lágrimas, se quedan llorando. No dice eso. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Es decir, si Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas, es para algo bueno. Yo creo en un Dios de amor. Pero que tengo que sufrir, pues nadie me libra de eso. Pero yo quiero, le digo al Señor, yo quiero el sufrimiento del parto y no el sufrimiento del cáncer. Porque el dolor del parto, que yo lo conozco bien, porque soy ginecólogo, y la mujer dice, no aguanto más, doctor, me voy a morir, sácamelo. Todavía quedan como 5 horas. Pero el cuerpo de la mujer aguanta y termina siendo un dolor de vida. ¿Me entiende? Pero el cáncer, lamentablemente, es un dolor de muerte. Dios no trae dolor de muerte. Dios trae dolores de vida. Y si trazamos por el valle de las lágrimas, no es para que nos miremos a nosotros mismos, sino ¿para qué es? Es para que nuestras lágrimas se conviertan en una fuente. Tenemos el caso de José muy claramente. Y aconteció que después de estas cosas, el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra el señor rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, y contra el jefe de los coperos, y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él le servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero, estaban arrestados en la prisión y tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José en la mañana, los miró, y aquí que estaban tristes, y les preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión, en la casa de su señor, diciendo, ¿qué parecen hoy mal vuestros rostros? Vuestros semblantes, perdón. Y ellos le contestaron, hemos tenido un sueño y no hay quien le interprete. Entonces José les dijo, no son de Dios las interpretaciones. En realidad es una pregunta retórica que quiere decir, es que de Dios son las interpretaciones. Yo no voy a poder hacer nada, pero Dios sí. Entonces, dice, contándolo ahora, y el jefe de los coperos contó el sueño. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos por el valle de las lágrimas. Porque la tendencia es mirarnos a nosotros mismos y quedarnos en nuestro propio dolor. Pero ¿para qué Dios quiere que pasemos por el valle de las lágrimas? ¿Para qué? Para que seamos fuente. Así que en el medio del valle de las lágrimas, la tendencia es mirarnos a nosotros mismos. ¿Pero qué hizo José? ¿Se miró a sí mismo? Él estaba injustamente en la cárcel. Él lo había delinquido, había sido mandado por una trama que se había hecho, una trama de manipulación ahí de la mujer de Potifar, que le expuso una cosa al marido, el marido lo mandó a la cárcel, Y él se encontró en el medio de la cárcel. Sin embargo, en el medio de la cárcel, él tenía una visión de no mirarse a sí mismo. Porque si no, estaría diciendo, ¡ay, ay, lo que me ha pasado, lo que me ha pasado, lo triste que estoy! Y en aquel momento miró el rostro del copero, el rostro del panadero, y le dijo, aquí pasa algo. Y no dijo, bueno, mejor que no me cuento porque tengo mis problemas. Lo miró, le vio que tenía el semblante triste, y le dijo, ¿qué pasa, muchachos? Y los dos le dijeron, pues yo he tenido un sueño. Así que pasó de la compasión a la acción, interpretó los sueños, y finalmente por uno de esos sueños, es que José llegó a ser un hombre más importante en la tierra de Egipto después del faraón. Así que Dios quiere que nuestras vidas, en el medio del valle de las lágrimas, no sean para que nos miremos a nosotros mismos, sino para que se transformen en fuentes. Dice el Salmo 84, atravesando el valle de lágrimas, ¿qué pasa? Lo cambian en fuentes. Usted puede encontrarse con la gente de la calle que está pasando por el Valle de Lágrimas y le entiende. Pero usted no puede quedarse en el Valle de las Lágrimas. El Valle de las Lágrimas es para que usted junte esas lágrimas y lo transforme en una fuente para que otros beban. ¿Sabe qué? Cada Valle de Lágrimas que usted pasó, Dios ha pensado en otras personas para que sean personas que beban de la fuente por la cual usted pasó. No lo hizo Dios para hacerle mal. No lo hizo Dios para que usted esté triste. No lo hizo para eso. Lo hizo para que por ese Valle de Lágrimas. Y yo sé que aquí hay personas que han pasado por Valle de Lágrimas que no quisiera pasarlo yo. Hay gente que ha sufrido muchísimo y mucho más que yo. Pero Dios lo ha hecho por algo. Para que tu vida sea una fuente. El Salmo dice, irán de poder en poder. ¿Eso es para que yo vaya cada vez más para atrás? No, es para que vaya de poder en poder. Este Valle de Lágrimas, bueno, pues me voy a otro. Voy de poder en poder. Y dice, verán a Dios en Sion. Y es para que nosotros podamos ver la mano de Dios. Dice este Salmo, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, ¿qué hacen? ¿Lo decimos todos? Lo cambian en fuente. La fuente sirve para dar de beber a otros. Cuando, como la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. La segunda razón que nos hace pensar en nosotros mismos, hemos visto la primera, ¿cuál es? El valle de las lágrimas. La segunda razón que nos hace pensar en nosotros mismos es el afán y la ansiedad por lo cotidiano. Es decir, podemos no tener un problema, podemos no tener un grave problema, podemos no estar en el valle de las lágrimas. Puede ser que tengamos, ¡ay, cómo ha subido la carne! ¡Ay, que en el supermercado hace mucho calor! ¡Ay, que no tienen el producto que quiero comprar! ¡Ay, ay, y ay, y ay! Y hasta por las cosas cotidianas, por las cosas de todos los días. ¡Ay, que tengo que llevar al chico al colegio! ¡Ay, que tengo que ir a trabajar! ¡Ay, que me entiendes! ¡Ay, que me pasa esto! Y a veces son las cosas de todos los días aquellas que nos crean afán y la ansiedad. Es que no podemos estar libres nunca del afán y la ansiedad, porque todos los días tenemos situaciones y conflictos. Hay personas que se problematizan más, otras que se problematizan menos, pero todos podemos llegar a tener. A veces no tenemos un problema grande, pero sí tenemos de afán y ansiedad por lo cotidiano. Los evangelistas contaron una historia acerca de Jesús cuando fue a la casa de uno de sus amigos. Y muchas veces pasaba por esa casa. ¿Sabe quién vivía ahí? Lázaro y sus dos hermanas, Marta y María. Y dice así, aconteciendo que yendo por el camino entró en una aldea y había una mujer llamada Marta que lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía la palabra. Pero Marta se preocupaba mucho, con muchos quehaceres, y explicándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana? ¿Que me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, afanada estás y atribulada por estas muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Marta tenía un grave problema? No. ¿Marta tenía una crisis y un valle de lágrimas? No. ¿Qué tenía Marta? Muchos quehaceres. Y esos quehaceres la agobiaban. Esos quehaceres no la dejaban estar tranquila. Tendría que fregar, tendría que cocinar, tendría que limpiar la casa, ¿vale? Y cuando ve a María sentada a los pies de Jesús, dice, ¡ah, no! ¡Esto no puede ser, Señor! Y la sacude al Señor. Señor, dile que me ayude, mira cómo estoy. ¿Y qué dice el Señor? Marta, es que no tienes tantos problemas. Es que estás afanada. Y a veces, ¿sabes? No tenemos graves problemas. Es solo el afán de las cosas cotidianas. El afán de las cosas normales. Que nos quitan de poder mirar a Cristo, de poder mirar a los demás y de hacer una cosa que hizo Marta. ¿Qué hizo Marta? ¡Ay! ¡Qué agobiada que estoy! Dijo Marta. ¡Qué agobiada! agobiada que estoy, cuántas cosas me tocan por hacer. Mira, nadie me ayuda, nadie está conmigo. Señor, dile a mi hermana que está ahí que me ayude. No tenía ningún problema grave, era el afán de las cosas de la vida. El afán de las cosas de todos los días. ¿Y sabe qué? Uno puede vivir agobiado todos los días hasta por ir al supermercado. Porque si tuviéramos que vivir en medio del desierto no tendríamos ese problema. Pero hoy ir al supermercado y que tenemos el dinero aquí y lo que fuera, y está todo lleno de cosas, María, qué diferente al tiempo que tú viviste aquí. Y hoy la gente, en mi trabajo, ¿no es cierto?, cuando hablamos con la paciente de tener un hijo y tal, es que la vida está muy mala. Le digo, ¿cuánto estuvo tu madre? 8. ¿Y cómo pudo con 8? Tú no tienes ninguno. Y te asusta por tener uno. Ah, que eran otros tiempos. Ahora la vida está muy mala. Pero si tenemos teléfono, si tenemos esto, tenemos lo otro. Yo recuerdo cuando llegué aquí a España y tenía que hablar con mi familia. Me tenía que ir al Barguero, donde trabajaste tu guaco, que era el único teléfono verde que tenía monedas, y le echaba 100 pesetas y iban corriendo. Y llegabas a decirle, hola, ¿qué tal? ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal todo por ahí? Y cuando ya habías dicho eso, y no habías hablado nada de lo que te pasaba, lo que extrañaba, lo que sufría, todas esas cosas, hacía ping, se había tragado los 10 euros en moneda. Tenías que pedir al camarero, que estaba ahí trabajando, que te volviera a cambiar un billete de 1.000 pesetas por moneda de 100 pesetas. Y otra vez había que empezar a poner, hola, hola, ¿qué pasó? Es que se cortó. Ah, bien, ¿y qué tal estáis? Cuando habías hablado eso, otra vez, ping, y no habías hablado nada. Hoy, con esto nos comunicamos con cualquier parte del mundo. Pero estamos problemas, tenemos otro problema, que no podemos dejar el teléfono. Los chicos no pueden estudiar porque, ay, si me llega un WhatsApp importante. La gente no puede trabajar. Entramos a la consulta con el teléfono hablando. Y claro que tenemos otros problemas. Pero siempre la vida va a tener afanes. Los tenía en el tiempo de Marta y los va a tener hoy y los va a tener dentro de 10 años y la gente va a seguir afanada. El tercer problema, uno era el valle de las lágrimas, me hacen pensar en mí mismo. Otro, los afanes normales, no tengo ningún problema, me hacen pensar en los demás. El tercer problema es conformarse a este mundo. Ese problema nos hace también no mirar las cosas de Cristo y mirarnos a nosotros mismos. El hedonismo, esta palabra que no sé si lo saben lo que es, pero ¿qué es lo que predomina en la sociedad de hoy? Dice, del griego viene el hedonismo, que dice en donde podemos encontrar el origen etimológico de la palabra hedonismo, que significa una doctrina de la filosofía que considera el placer como la finalidad en el objetivo de la vida. Y los hedonistas, por lo tanto, viven para disfrutar los placeres intentando evitar el dolor. ¿Y sabe qué? Esto predomina en el mundo. La gente no quiere tener hijos. Es que los hijos son un problema. No, 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 yo soy muy joven, tienes 40 años. La gente no quiere tener problemas. La gente no quiere involucrarse con nada. La gente no quiere compromisos. No, no, no me caso. La gente no quiere comprometerse. La gente no quiere tomar decisiones. La gente no quiere compromisos porque los compromisos significan entrega y la gente no quiere entrenarse. ¿Qué quiere? Recibir, 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 recibir. Y placer, tener placer y no sufrir. Este comportamiento, que se llama hedonismo, es un comportamiento que se mete en nuestras vidas sin que nosotros nos demos cuenta. Es un comportamiento que nos dice, ¿por qué te comes? Dice Romanos, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten ustedes vuestros, ustedes mismos, como ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Este es el verdadero culto que debemos ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así sea cambiada su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es agradable y perfecto. Hermanos, tenemos que librarnos de lo que el mundo nos impone. El mundo debe decir, no sufras. El mundo debe decir, pásatelo bien. El mundo debe decir, no tomes compromisos con nadie. El mundo te va a decir eso. Pero tú, ¿qué tienes que decir? Con Cristo y mirando hacia las cosas de Cristo. Y al mirar las cosas de Cristo, pues puedo mirar hacia los demás. Y yo te pregunto, ¿cómo estás? ¿Conformado o transformado? ¿Sabes lo que significa? Conformado es que vivo igual que los criterios del mundo y sigo conforme a las cosas de este siglo. Igual que hacen los demás, hago yo también. ¿O estás transformado? ¿Sabes lo que significa transformado? Que ya no vives conforme a este mundo, que ya vives conforme a Jesucristo y esta es la forma. Dios no quiere iglesias conformadas ni creyentes conformados. Dios quiere creyentes, ¿de qué manera? Transformados. Transformados en la renovación del entendimiento, con una nueva manera de pensar. Todos los jóvenes hacen esto, pues yo no voy a hacer eso, voy a hacer lo que Cristo quiere. ¿Vale? Todas las mujeres hacen esto, pues yo no, voy a hacer lo que Cristo quiere. Todos los hombres hacen esto, pues no, yo voy a hacer lo que Cristo quiere. Y la cuarta cosa, ¿se acuerdan cuántas cosas me hacen pensar en mí mismo? La primera, ¿cuál es? El sufrimiento, el valle de las lágrimas. La segunda, ¿cuál es? Los afanes de la vida cotidiana, es decir, mira, hacer las compras en el supermercado. La tercera, conformarme a este mundo. Y la cuarta cosa, la tercera, la cuarta es la satisfacción por los logros. Es decir, cuando yo logro lo que tengo, ya me quedo conforme y se me terminaron las cosas. Hay gente que hace una carrera, termina la carrera. Hay gente que desea una casa, tiene la casa. Hay gente que tiene necesidades económicas y mientras tiene necesidades económicas, está el Señor, lo sigue el Señor, está con el Señor, pero cuando el bolsillo se puso así, así, de gordo, se olvidaron del Señor. Y es que es todo lo contrario. Es que porque Dios te dio la satisfacción económica, es que tienes que servirle más. No que tienes que quedarte descansando. Es que porque Dios te dio la carrera. Es que porque Dios te dio la casa. Es que porque Dios tienes esto y tienes lo otro. Y te da más cosas. Es que por eso tienes que dejar de mirar. ¿Sí? Sí. Satisfacción, del latín satisfacio, es la acción y el efecto de satisfacer o satisfacerse. El verbo refiere a pagar lo que se debe, saciar un apetito, sosegar las pasiones del ánimo o cumplir determinadas exigencias o suplir mis necesidades. Vamos a leer Deuteronomio 8, del 11 al 19. ¿Por qué estas cosas no son nuevas, hermano? No son del siglo XXI. Existieron en el corazón del hombre desde el principio. Deuteronomio, capítulo 8. Este es el mensaje le fue dado al pueblo cuando iba a entrar a la tierra prometida. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos y sus decretos y los estatutos que yo te ordenó. ¿Y saben a quién se lo dijo? A un pueblo hijo de esclavos que no tenía nada, iba por el medio del desierto. Y Dios había hecho milagros. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas, te sacies, edifiques buenas casas, tus vacas y tus ovejas aumenten, tu plata y tu oro aumente y te multipliquen, y todo lo que tuvieras aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua del pedernal, te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y preparándote para la postre, hacerte bien. Lo leemos juntos. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando nuestras necesidades se llenan, cuando nuestros bolsillos están, cuando nuestras cuentas bancarias, cuando obtenemos lo que queremos, muchas veces, ¿sabe qué nos pasa? Nos pasa esto mismo. No es nuevo en el corazón del hombre. Ocurrió con este pueblo y Dios le dijo, antes de que entres, cuídate de no olvidarte. No sea que estés saciado, no sea que tus cosas te hayan ido bien, no sea que ya tengas lo que todo esperaste. Porque ¿sabe qué? Cuando estamos necesitados, buscamos al Señor. Pero cuando vamos teniendo las necesidades y van siendo satisfechas, ¿sabe qué? Nos vamos a los argentinos dirán a chanchando. Nos vamos apagando, nos vamos secando. Ya tengo lo que quiero, ya. ¿Y sabe qué? Es una vida egoísta. Es una vida individualista. Dios no está para suplir mis necesidades. Dios quiere suplirlas. ¿Pero sabe para qué me las da? Para que yo bendiga a otros. Para que bendiga a otros. Dice claramente en la Biblia. Pablo, yo he trabajado con estas manos para suplir mis necesidades y para dar a los necesitados. Es decir, Dios no me bendice solo para mí. Si tengo algo, es para que piensen los demás. Es para que lo repartan. Pero esto le pasó al pueblo. Se olvidó. Dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, que te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres como en este día. Más si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, ¿sabes cuál es? Este. Yo. Y si vienes y te inclinares, yo afirmo hoy contra vosotros, ¿qué va a pasar? De cierto pereceréis. Hermanos, tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos de que porque no son satisfechas nuestras propias necesidades, pues nos vamos a olvidar del Señor. ¿Y usted cree que por eso? Esto está repetido muchas veces en la Biblia. Cuando el templo estaba en ruinas, le decía los profetas, oye, mira cómo tenéis las casas vosotros. Si las tenéis llenas de lujos y todo eso, mira cómo está la casa del Señor. Es que esto pasa en el corazón del hombre. A lo mejor a vosotros no nos pasa, pero a mí me parece que por ahí sí. Y dejamos de pensar en Dios. Dejamos de mirar las cosas de arriba porque tenemos logros. Cuando tenía que ser al revés. Porque lo tengo, más amo. Porque lo tengo, más me entrego. ¿Sabe cuál es? El problema no es el dinero. El problema es lo que significa el dinero nuestro. Cuando el problema significa, cuando uno lo ama, va a tener, no va a tenerlo. Pero al que no ama el dinero, ¿sabe qué hace Dios? Dios le da poder para hacer riquezas. Poder para hacer riquezas. No te la tienen que dar. No tienes que estar siempre pendiendo que te den, que te den, que te den. Sino que tú eres el que das. Tú las generas y las das. ¿Me entiendes? Dice que Dios da ese poder. Y tenemos que cambiar. ¿Se acuerdan cuáles son las cuatro cosas que me hacen pensar en mí mismo? ¿Las repetimos? ¿Cuál es la primera? El valle de las lágrimas. El sufrimiento. Me hace pensar en mí mismo. ¿La segunda cuál era? El afán y la ansiedad por las cosas. Es decir, puedo vivir una vida normal y tener todas las cosas y estar preocupado. Preocupado por la compra, preocupado por el trabajo, preocupado por esto, por los chicos, por esto. La tercera, el conformarme este siglo. El querer pensar igual que toda la gente. Ah, si los otros no tienen problemas. ¿Qué tiene que decir? Mira, me gustaría ser como mi vecina que no tiene que ir a la iglesia. Y no tiene que cumplir ni dar las ofrendas ni los diezmos. Y que no tiene que trabajar. Ay, qué bien que se la pasa. Mira, que se ha sido de vacaciones 5 meses. Y pensamos que esa es la forma de vivir. Y nos queremos conformar a este siglo. ¿Pero qué dice? Es transformado y no conformado. La satisfacción de nuestras necesidades. Cuando hemos logrado las cosas, nos quedamos tranquilos. Pero aquí tenemos el mayor ejemplo. Hoy Víctor nos habló del pasaje donde Jesús dice que Él nos dejó ejemplo para que nosotros también lo hagamos. ¿Qué hizo Él? Él se entregó. Como le dije la semana pasada, Él estaba en la cruz. ¿Y en quién pensó? Pensó en nosotros, porque para eso lo hizo. Cuando Él estaba en la cruz, estaba pensando en mi pecado y dijo, yo lo voy a hacer. Pensó en mí, pensó en usted. En esa cruz, Jesús pensó en usted. Pensó en su pecado y por eso lo hizo. Y por eso lo hizo, porque tuvo los ojos para ver como José. Pero también pensó en los que estaban ahí. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y había un ladrón ahí al lado. Le dijo, oye, acuérdate de mí. Ay, que tengo muchos problemas. No me hables hoy que me duele mucho el clavo. No dijo así Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Así que tenemos el mayor ejemplo, hermanos. Y cuando el libro de Filipenses dice, haya pues el sentir que hubo en Cristo Jesús, no es un lindo versículo para aprenderse, es algo que tenemos que vivir conforme vemos la imagen de nuestro amado Señor Jesús que hizo eso. Y cuando Él estaba allá en esa cruz, ¿sabe quién? Él estaba pensando en mí. Estaba pensando en mi salvación. Estaba pensando en mi redención. Estaba pensando en mi transformación. Y estaba pensando en estar contento cuando me vea y decir, este es mi hijo amado, como le dijeron. Yo estoy contento con él. El libro de Filipenses dice también esto. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por los demás. Está un poquito antes. Y Filipenses 1, un poquito antes de este hermoso cántico. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermano, no está mal mirar por lo de uno. No está mal. El problema es solo mirar por lo de uno. ¿Me entiende cuál es la diferencia? No está mal mirar por lo mío. No está mal cuidar mis intereses. No está mal mirar por mi familia, mirar por mis negocios, mirar por mis cosas. No está mal. El problema es cuando solo miro por lo mío. Se transforma en un pecado. Cuando yo solo estoy mirando por lo mío, eso se transforma en un ¿qué? Pecado. Pecado. Porque, ¿qué es lo que dice Jesús? No solamente por lo tuyo, sino también por lo de los otros. ¿Y sabe cómo puedo hacerlo? Solamente mirando hacia las cosas de arriba. Solamente buscando hacia las cosas de arriba. Que el Señor nos bendiga.